poquito mejor, ¿no? Bueno. ¿Cuántos saben que la vida cristiana es una aventura? Bueno, yo no sé si hay alguien que es la primera vez que viene a la iglesia, o a esta iglesia, porque yo es que llevo mucho tiempo sin venir y hay caras que se me escapan. ¿Todos estuvisteis aquí alguna vez? ¿Sí, no? Sí. Vale, pues nada. Era para dar la bienvenida, pero si todos sois de casa, bienvenidos también. Todos sabemos que la vida cristiana es una aventura. Plantearnoslo de esta manera trae beneficios sobre otras formas de ver la vida cristiana. Y es una aventura que dura toda la vida. Hasta que el Señor nos lleve, estamos ahí, en el medio de esa aventura. Y después ya es gozo, ya ahí ya la aventura ya se acaba, ya es gozo. Es una aventura que está, pues eso, como todas las aventuras. Tú cuando coges una película de aventuras, En busca del arca perdida, por ejemplo, o la que queráis, pues hay momentos que son buenos y que los actores se lo pasan bien, pero hay otros momentos que la cosa se complica, ¿no? Hay dificultades y hay momentos que son más agradables, hay momentos que son llanos, que parece como que la vida cristiana va ahí en un llano, y otras veces que la cosa se pone cuesta arriba. Y la verdad es que está llena de metas y de retos que para mí son imposibles de alcanzar. Yo no sé si a vosotros os pasa lo mismo, pero a mí muchas cosas que se me ponen por delante en mi andar, en mi día a día, son imposibles, son gigantes. Yo no puedo con ellos, no los doy superado. No tengo fuerza, no está en mí el poder hacerlo. No sé, quizás sea una cosa que me pasa a mí solo, pero yo me siento así. Como hablaba Jaime el otro día, un fracasado. Un completo fracasado. Soy un fracaso a la hora de afrontar un montón de situaciones. Pero, gracias que hay alguien que está empeñado en ser el guionista y que quiere escribir mi historia. Y en esa historia él garantiza que el final va a ser un final de película. Va a ser un final perfecto, espectacular. Pero después, por el medio, pues él es el guionista. Yo no soy el guionista. Ahora el tema es cómo voy a avanzar en el medio de esta aventura. Porque a veces me pregunto, ¿cómo avanzo en el medio de la situación que estoy pasando? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es tu voluntad? Nadie se preguntó cuál era la voluntad de Dios para la vida de cada uno de nosotros. Nunca llegaste a punto de Dios y dices, Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿O qué va a pasar ahora? ¿Cómo tengo que moverme? Yo no sé si os disteis cuenta, pero en esta aventura es totalmente contraria a la vida del vivir natural. Cuando un niño nace, es totalmente dependiente del padre. Es así. El niño llora y el padre o la madre van allí, le cambian los pañales y tal. Y el niño va creciendo y llega un momento en el que se hace independiente. Ya él por sí mismo, pues ya va haciendo las cosas. Yo me acuerdo cuando mis hijos ya los dos enganchaban el cinturón de seguridad en el coche, ya dije, bueno, esto ya está hecho. No me imaginaba lo que venía después, pero cada vez ellos se van haciendo más independientes. Pero sin embargo, en la vida cristiana, en la aventura del día a día del cristiano, es al revés. Uno, cuando antes de conocer al Señor, pues es una persona independiente, y según va andando, pues se va dando cuenta de que cada día es más dependiente. Es más dependiente. Y en este punto me encuentro yo ahora. De hecho, estoy en un punto en el que ya no puedo decir más que si tú no me ayudas, yo... No, para mí es imposible, no puedo. Es completamente imposible, te necesito. Soy totalmente dependiente de Cristo. Eso es así. Ahí es en donde yo me encuentro. Yo no sé si a lo mejor alguno de los que estáis aquí pues os encontráis también en esa misma situación, en que no puedo, me resulta imposible. Y esta situación en la que me encuentro, últimamente pues Dios me está hablando de muchas cosas a la vez y me di cuenta de que hay ahí en la Biblia un texto que es como un pequeño tesoro, el mapa del tesoro, que me puede ayudar a seguir avanzando en esta aventura. Y os lo voy a compartir. Yo cuando estaba, digo, ¿qué comparto? Es que había tantas cosas en mi cabeza que era un lío. Porque necesitaría 5 o 6 predicaciones seguidas. De hecho, lo que quiero compartir ni siquiera voy a poder compartirlo hoy entero. Pero sí, vamos a hablar un poquito de ese mapa del tesoro que Dios me mostró. Y es un texto que es súper conocido por los que estamos aquí y por los que no estamos aquí. Por los que creen, por los que nos creen. Es súper conocido. Ir a Mateo 6. Y así os enseño mi mapa del tesoro. Versículo 9. No sé si lo tenéis. Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Os suena este texto? Conocido, ¿verdad? ¿Sin qué? Sin batería, va. El tema es que no se te quede sin conexión. No pasa nada. Eso a mí me pasó 500.000 veces. No te preocupes. Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dádnoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esta frase que yo no sé de qué trasfondo venís vosotros, pero a mí ya de pequeñito en el colegio me la enseñaban, había que pronunciarla. Es una oración que tiene mucha más importancia de la que a veces le damos. De hecho, esta oración no se le enseñaba a todos. Es una muestra, oración que Jesús le dijo a sus discípulos más cercanos que oraran de esta manera. Pero después, cuando a lo largo de los años la gente iba entregando su vida a Cristo, no se le enseñaba a todos. Se le enseñaba a las personas que ya estaban a punto de bautizarse. No a los que primero entraban por las iglesias se les enseñaba. Era un tema que era principal en la liturgia de aquellos años. Bueno, aparte del rollo este que os suelto, para mí yo estoy viendo que aquí hay un montón de cositas que me dan luz. La oración, ¿cómo empieza? Padre nuestro que estás en los cielos, ¿no? Está reconociendo que hay un creador. Una persona que está en autoridad por encima del que la está pronunciando la oración, y está por encima en autoridad, pero es que también está por encima en amor, porque lo está reconociendo como su padre, está por encima en sabiduría, está por encima en poder, está por encima en todas las áreas de aquel que la está pronunciando. Y en este punto creo que estamos la mayoría de los que estamos aquí, ¿no? Todos reconocemos a Dios como nuestro Padre. Y es el punto de partida. Cuando empiezas la aventura cristiana, este es el punto de partida. Reconocer que hay un Dios que es tu Padre. Y que te ama tanto que entregó a su hijo para que tú y yo pudiéramos caminar en esta aventura hasta alcanzar el final del cuento que Dios nos promete. Después, ¿cómo sigue? Santificado sea tu nombre. Y aquí es una de las cosas que Dios me está hablando. Yo aquí tengo un problema gordo, muy gordo. Santificado sea tu nombre. De alguna manera el que está orando, está diciendo que tu nombre sea santo, que sea cuidado, que sea guardado, que sea honrado. Pero yo tengo que reconocer que muchas veces no lo santifico como debiera. Y yo no sé si es porque últimamente estoy tentado más de lo normal o quizá atacado más de lo normal en muchas áreas, que no solamente es la física, como bien sabéis, por mi enfermedad. Atacado en temas familiares, atacado en temas emocionales, atacado en muchas, incluso en mi ministerio. O, por el contrario, se trata de que Dios me quiere llevar a una mayor santificación. No sé a qué se debe. Lo que sí es que me cuesta más de lo normal santificar su nombre. Tomar decisiones y hacer cosas que le santifiquen, que le den gloria a Él. Y tengo que reconocer que yo no puedo. Muchas veces me resulta imposible. Pasan circunstancias en mi vida que a veces lo que te apetece hacer, lo que deseas hacer, es contrario a lo que santifica al Padre. Temas que tienen que ver con mi carácter, me cuesta. Es una de estos gigantes que tengo por delante que me cuestan, y no sé si es algo que me pasa a mí, quizá a alguien de los que estáis aquí también os pase lo mismo. Y casi voy a arrojar la toalla y decir, yo no puedo. Porque realmente es así. Y hasta cierto punto me gustaría llegar a un momento de decir, tiro la toalla. Porque en el momento en que tirara la toalla, hay alguien que vive dentro de mí, que sí puede. Muchas veces tenemos en la cabeza de decir, no, tú tienes que hacer, tú tienes que dejar de hacer, tú tienes que, o tú tienes que dejar de... Y realmente no podemos. A no ser que tiremos la toalla y que dejemos paso a uno que está dentro nuestra, que se llama Jesucristo. Porque Él sí puede. ¿Qué pasa? Que tirar la toalla cuesta, porque requiere renuncia, requiere hacerse a un lado para que Él lo haga. Y es tan sencillo y tan difícil como decir, hazlo tú, yo no voy a hacer nada, hazlo tú. Por eso digo que santificar su nombre me cuesta tanto. Porque me cuesta decirle a Jesús que vive dentro mía, no voy a reaccionar yo, reacciona tú. Me cuesta santificarlo. Y es una de las cosas que están ahí, con las cuales estoy luchando en esta aventura de la vida cristiana. Santifica tu nombre. ¿Cómo sigue? Venga a tu reino. Vamos a ver dónde lo tenía yo por aquí. Cuando está diciendo esto, de alguna manera también está diciendo, tu reino que venga a mi vida. O de otra forma, que yo esté siempre dentro de tu reino. Que tu reino venga a mi familia. Que mi familia esté dentro de tu reino. Que tu reino venga a mi iglesia. Que todo lo que pase en mi iglesia, que sea parte del reino. cuando un país anexiona a otro, el que ex anexionado tiene que coger las costumbres de aquel que lo anexiona. Pero a veces también ahí me cuesta. Me cuesta que venga su reino. Y no es porque no me gusten los beneficios que trae su reino. Sería genial. ¿Visteis en Estados Unidos lo que está pasando en las universidades? Lo comentaba el otro día Keila. Cómo los chavales están en las universidades, ahí convirtiéndose al Señor, arrepintiéndose de sus pecados. ¿Por qué? Porque su reino fue y está ahí en las universidades. Antes creo que Jota oraba que de alguna manera Dios cambiara este país. Para que este país cambie es necesario que su reino venga. Pero su reino viene si primero viene a mi vida. Y a la de María y la de Noelia. Jesús le estaba diciendo a los discípulos, orar así, que venga tu reino. Y ahí también me cuesta. Porque yo quiero estar dentro del reino, pero con las leyes del reino de Fernando. Y entonces la cosa se complica. Muchas veces. ¿Cómo sigue? ¿Qué más? Hágase tu voluntad. Así como en el cielo, aquí también en la tierra. Aquí ya otro problema añadido. Cuando estamos en la aventura del cristianismo, de la vida cristiana, de seguir a Jesús, la voluntad de Dios a nuestras vidas se manifiesta, puede ser de dos maneras diferentes. Una, lo que hablábamos antes, santificado sea tu nombre. Todas las normas, toda la forma de vivir dentro del caminar cristiano, en el día a día cristiano, que todos conocemos, no hagas esto, no hagas lo otro, porque si haces esto, pues corres un peligro, si haces lo otro, corres otro peligro. Todo lo que tiene que ver con la santificación, todo lo que tiene que ver con el servicio, es la voluntad de Dios. Muchas veces la palabra dice, porque la voluntad de Dios es esto, lo otro, visitar a las viudas, vete a las prisiones. Eso es voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que honres a tu padre y a tu madre. La voluntad de Dios es, y eso lo tenemos claro, las normas de conducta y lo que debemos hacer según vamos andando en la aventura. Pero es que por otro lado también, la voluntad de Dios es la ruta por la cual tú y yo tenemos que andar. Y aquí ya la cosa es diferente. Porque como decíamos antes, la ruta a veces es dura. Y es complicada. Pero, si queremos seguir la aventura, tenemos que andar por donde Él quiere que andemos. Que Él sea el que vaya escribiendo cada renglón de nuestras vidas. Y según va escribiendo cada renglón de nuestras vidas, nosotros aceptarlo. ¿Os acordáis una frase que decía Jesús? Decía, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. El camino que el Padre tenía para el Hijo estaba marcado, aunque el Hijo quería que el camino fuera otro en aquel momento porque le iba a causar mucho dolor. A nosotros, a mí en particular, me pasa exactamente lo mismo. El aceptar la voluntad de Dios para mi vida, a veces es agradable, es bueno, es fácil, pero otras veces es complicado. Pero bueno, al final es un síntoma de madurez. Porque la voluntad del niño es una y la del padre es otra. Y el niño inmaduro dice, papá, quiero acabarme la tarta. ¿Y por qué no me haces otra mientras me como la primera? Pero el padre que es maduro sabe que con una porción de tarta le es suficiente porque si se come dos tartas en pache hay que llevarlo al hospital. Y nosotros muchas veces somos así. Oramos para que la voluntad del Padre no sea la del Padre, para que sea la nuestra. Y a veces no recibimos porque oramos mal, porque oramos con nosotros como el centro de la oración. Y eso es otro problema. Y al final, el camino de cada uno es diferente. Hay vidas que son más sencillas y otras que son más complicadas. Si te pones a mirar la Biblia, las vidas de todos son diferentes. Y alguien dice que no andaban conforme a la voluntad del Padre. Pues a lo mejor en algunas veces no, pero en otras. Yo cuando veo la vida de Pablo, ¿cuántas veces puedo decir que Pablo no anduvo conforme a la voluntad del Padre o por donde el Padre quería? ¿Os acordáis cuando quería ir a predicar a Asia? El Padre dijo, no, no, a Asia no, vete a Grecia. ¿Iba a hacer algo bueno? Sí, iba a predicar. Pero el Padre dijo, no, no, vete al otro lado. Entonces yo cuando veo la vida de Pablo veo una vida que no, yo no veo en ningún momento que sea parte de lo que es la voluntad del Padre. Pero tampoco veo una vida que sea fácil. ¿Alguien quiere la vida de Pablo? Yo no quiero la vida de Pablo. Pero él andaba conforme a la voluntad del Padre. Se dejaba guiar por el Padre, por donde el Padre le decía. Empezaba a predicar, lo echaban de un sitio. Llegaba al otro, volvía a predicar, lo volvían a echar. Al final lo llevan preso. Del preso lo meten en un barco. En el barco coge y hay un naufragio. Cae del naufragio y llega a la isla y le pica la serpiente. Al final acaba sus días preso. La vida de Pablo es complicada. Es una aventura complicada. Pero alguien puede decir que fue una aventura que fracasó. Fue una aventura de éxito. ¿Por qué? Porque la palabra nos dice claramente que a nosotros nos va a llevar siempre en victoria. Siempre vamos a ir en victoria. Estemos pasando por donde estemos pasando. Pero para poder ir en victoria, tenemos que pelear. ¿Por qué en victoria? Porque antes hay una pelea. Y eso es otra de las cosas que Dios me está hablando. Dice, mi voluntad, asúmela. Es lo que hay. Adiós. Dios me sigue, hay más cosas aquí en el Padre Nuestro. Me voy a quedar ahí. Pero la voluntad de Dios, al final para nosotros siempre es buena. Todo lo que nos pasa nos ayuda a bien. Y no debemos dejar de orar porque se haga su voluntad, de la misma manera que hace en el cielo, que se haga aquí en la tierra. Y no podemos decir que la voluntad de Dios se haga en la vida de Marisa si no esperamos primero que se haga en la nuestra. Porque a veces oramos que la voluntad de Dios se haga en la vida de los demás, pero en la nuestra ya es su cantar. Dice, cambia a mi suegra. Pero resulta que yo no estoy dispuesto a cambiar yo para poder convivir con mi suegra. Claro, que la voluntad de Dios se cumpla en mi suegra, que sea mansa y humilde. No, yo me acuerdo cuando era pequeñita echaba flores delante de mía y de Patricia en la boda. La voluntad de Dios es buena. Es buena. Y al final de la película es de éxito. Siempre es de éxito. Y vosotros ya escuchasteis alguna vez la historia del chino y su hijo. ¿Os acordáis? La historia del chino y su hijo. El chino Cudeiro. ¿Os acordáis del chino Cudeiro? Que había unos juegos en la televisión que salía un chino que tenía que superar sus pruebas y uno era el chino Cudeiro. ¿Tú te acuerdas? Nos moríamos de risa. Bueno, pues había un chino que tenía un hijo, ¿no? Y entonces ellos eran pobres y tenían que labrar la tierra y no tenían con qué. Y un día vino un caballo a lo lejos. ¿Os suena ya la historia? Vino un caballo, entonces el hijo se puso muy contento. Dice, jolín, qué bien un caballo, papá. Y tal, y dice, bueno, hijo, estate tranquilo, ya se verá. Y entonces cogieron el caballo, empezaron a labrar la tierra, todo floreció, fue maravilloso. Pero el caballo se escapó. Y entonces el hijo se puso muy triste y le dice al padre, al chino Cudeiro, dice, mira, papá, que el caballo se escapó y ahora no vamos a poder labrar más. Nos vamos a arruinar. Y dice padre, bueno, tranquilo, deja andar, ya se verá. Y a los días volvió el caballo con otro caballo más. Y dice, papá, que vino el caballo y trae otro, qué alegría, qué bendición. Y dice, bueno, hijo, deja andar. Entonces el hijo ya había perdido la costumbre de montar en el caballo y tenía las ganas. La costumbre la había perdido, pero las ganas no las había perdido. Entonces montó en el caballo y cuando monta en el caballo se cae del caballo y rompe una pierna. Y dice, papá, vino el caballo y monté en el caballo y me rompí la pierna, no voy a poder labrar, no sé qué, no sé cuánto. Y dice, tranquilo, deja andar. Y en esto que vinieron los soldados que se marchaban para la guerra y venían a buscar al chaval para ir a la guerra. Pero claro, cuando llegaron allí, el chaval tenía la pierna rota. Entonces no se lo llevaron a la guerra. Papá, qué bendición que me caí del caballo. Rompí la pierna. Y el padre dijo, deja andar. Lo que Dios tiene preparado para nosotros lo sabe Dios. Lo sabe Dios. Y lo que ahora parece negrísimo, resulta que mañana es lo que nos ayuda a poderle dar gloria a Dios. Y lo que ahora parece buenísimo, resulta que mañana es lo que nos ayuda a tener que cambiar algo a lo que sea para poderle dar gloria a Dios. Lo que importa y sigue importando es llegar al final. Y seguir andando conforme a su voluntad. Y andando por donde Él quiere ganar. ¿Por dónde tengo que andar? Tú anda. Levántate por la mañana, entrégale el día al Señor y ponte a caminar como la lógica te vaya diciendo. Si tienes una palabra clara, está clarísima. Si no la tienes clara, camina. Ya el Señor va a ir mostrando, poco a poco. Tardará un día, dos días, tres días, un año. Pero tú, camina. Y el Señor lo va a ir haciendo. Pablo se monta en el barco, el barco naufraga. Se salvaron todos los que estaban en la tripulación gracias a lo que él dijo. Después se cae abajo, lo pica la serpiente. Le parecía que iba a morir con la picadura de la serpiente. Él seguía caminando, los demás vieron que no se moría. Entonces fue junto al jefe de toda la isla. Pudo bendecir a la familia. Él caminaba, sirviendo al Señor y caminaba. Así que, si hay algo que nos pone en común a todos, aparte de que todos somos hijos del Señor, es que todos hemos pasado momentos fáciles y momentos difíciles. Todos. Nos le hemos tenido que currar, hemos tenido que aguantar, hemos tenido que pelear. Pero estamos aquí. Porque su voluntad sigue siendo que estemos aquí. Y seguimos hacia adelante, porque no nos podemos olvidar que es una aventura. Una aventura. Que al final de la aventura, victoria. Victoria segura. Así que yo os animo. Yo no sé por dónde estáis pasando, yo sé por dónde estoy pasando. Yo ya os dije cuando entré por la puerta que yo estaba regulín. Edu estaba mal. El pastor está peor. Pero seguimos adelante. Seguimos adelante. Y hoy estoy mal, y resulta que lo que estoy mal sirve para coger peso, para ser de consolación a otro que mañana esté bien. Y si está bien, cante alabanza. Y contagie al que esté mal. Pero seguimos adelante, porque nuestro Padre sigue estando en los cielos. Sigue teniendo la autoridad, sigue queriéndonos, sigue teniendo sabiduría, sigue teniendo el control absoluto. Siempre que sigamos entregándole nuestras vidas cada día, y ya irá tratando, ya irá haciendo. Así que nada, es parte de lo que después habla del pan de cada día, ¿os acordáis? Un día a la vez, el pan de cada día, pero bueno, eso es para otro día. Perdonamos a los que nos ofenden, perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos deben. Es otro tema también, que no es un tema menor. Y el Padre Nuestro es muy extenso, podríamos estar hablando horas y horas y horas y horas y horas. Pero a mí me está sirviendo de isla, de guía para llegar al tesoro. Mucho tengo que cambiar, mogollón tengo que cambiar. Pero está por encima de todo. ¿Tú quieres que oremos por ti? Vente para aquí, hombre. ¿Alguien quiere que oremos por él? ¿Alguien que se encuentre, que quiera oración, por lo que sea? Bendito sea el Señor. María, ¿puedes orar tú, por favor? Y así también oras por mí. Y mira, por Jota también, y demás sí. Gente. Imagina, ven si quieres, no te preocupes. No tiene que haber estruendo ni nada, estamos delante de la presencia del Señor. Yo me imagino cómo sería en los tiempos antiguos, no se complicaba mucho la cabeza. Ora por mí, la gente oraba y la gente salía bendecida. Bendito sea el Señor.
Santo eres, Señor. Estamos delante de tu